Anorexia nerviosa, bulimia, atracones de comida o vigorexia, que es la obsesión por tener un cuerpo musculoso. Estos son algunos de los trastornos que se encuadran en el marco de esos desórdenes de la alimentación. En España se calcula que unas 400.000 personas la padecen y es la tercera causa de enfermedad crónica entre las chicas de entre 12 y 24 años, según los datos que presenta la Asociación TCA de Aragón. Hoy es día 30 de noviembre, es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, esos trastornos mentales que generan un comportamiento patológico a la hora de comer, una obsesión por el control del peso que provoca daños en la salud física y sobre todo en el comportamiento psicológico y social de quien lo sufre. Vamos a conocer más detalles sobre las consecuencias que pueden provocar estos trastornos junto a Paloma Nieto, que es psicóloga clínica de la Unidad de Media Estancia de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos. Paloma, buenas tardes. Bienvenida a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas inmediatas que aparecen en alguien que sufre algún tipo de trastorno alimentario?
Mira, las consecuencias psicológicas se van viendo progresivamente, ¿no? El trastorno de alimentación es algo que se va implantando progresivamente y poco a poco. Entonces, a medida que el trastorno de alimentación va avanzando, se van viendo, ¿no?, algunas alteraciones psicológicas. La persona tiende a aislarse, se pone como mucho más irritable, obsesionada por el peso, empieza a vestir a lo mejor ropa más holgada, tiene algunos comportamientos anómalos, ¿no?, en las comidas, va directamente, a lo mejor se levanta muchas veces y va al baño. Una persona que a lo mejor ha tenido una personalidad que ha sido una chica a lo mejor más dócil, más sumisa, que no ha dado como muchos problemas, pues de repente empieza a mentirnos, empieza a mostrarse más irritable, más hostil, y esos rasgos son los que se van viendo ir evolucionando pues a lo largo del trastorno.
Hemos dado unos datos que al menos a mí me dan vértigo, sobre todo en lo referente a las chicas de entre 12 y 24 años. ¿Cuál es el perfil más frecuente de los adolescentes, por centrarnos en este segmento, que sufren anorexia o bulimia?
El perfil es un poco diferente entre las personas que tienen anorexia y las personas que tienen bulimia. Lo que yo he comentado antes casi se ajusta más a las personas que tienen anorexia, ¿no? Las que son más, se ponen eso, más irritables, se aíslan más, son más apáticas, más perfeccionistas, muy obsesionadas con el peso, muy autoexigentes, mientras que la persona que tiene una bulimia tiene unos rasgos un poco diferentes. Es una persona, es más extrovertida, ¿no? Relaciones sociales a lo mejor busca más, pero busca relaciones sociales más en unos ambientes que puede ponerse en conductas de riesgo, tienen mayor facilidad para tener conductas adictivas, tanto a lo mejor a fármacos como a otras conductas de consumo, ¿no?, de otras sustancias, promiscuidad sexual. Entonces, son unos rasgos un poco diferentes de unas y de un perfil y de otro, ¿sabes?
Estamos hablando con Paloma Nieto, que es psicóloga clínica de la Unidad de Media Estancia de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos. Me gustaría volver al origen de un trastorno de este tipo, porque cuando surge, los padres, en el caso de los que somos padres, nos preguntamos ¿y qué hemos hecho mal?, ¿no? ¿Cómo llega un joven a sufrirlo? ¿Cuáles son los motivos más habituales por los que comienzan a producirse estos trastornos en la alimentación?
Es frecuente que en los antecedentes de estas personas que tienen estos trastornos haya habido a lo mejor algún suceso traumático en la infancia o a lo mejor una historia de algo de sobrepeso. Cuando me refiero a sucesos traumáticos, pues a lo mejor el fallecimiento de algún progenitor, divorcio, acoso escolar, abusos sexuales. Entonces, es frecuente, ya digo, encontrarlos previamente a la aparición del trastorno. Se habla también mucho de la influencia de la sociedad. Evidentemente la sociedad también influye. O sea, ahora mismo se prima la delgadez, un cuerpo perfecto, el estar delgado pues es sinónimo de que, bueno, de que vas a ser feliz, es el pasaporte al éxito, pero no le podemos cargar todo el peso a la sociedad, porque en la misma sociedad estamos todos y no todo el mundo hace un trastorno de alimentación. ¿vale? Las redes sociales también ahora están adquiriendo un peso importante. Tenemos en las redes constantemente pues a las influencers, a estas personas que están siempre poniéndote cuál es su dieta y su rutina habitual, ¿no? Los fotos con su Photoshop, que son cuerpos que no son cuerpos sanos ni cuerpos normales, ¿no? De constituciones habituales. Entonces, el valor también eso que se prima a la delgadez, aunque sea una delgadez enfermiza, pues eso también está afectando. Las personas que utilizan más redes sociales, en este sentido, parece que tienen más posibilidad, ¿no?, de poder desarrollar un trastorno de este estilo. Pero también es lo que digo, en esta sociedad no le podemos cargar la culpa al 100%, porque en esta sociedad estamos todos y no todo el mundo tiene un trastorno de alimentación.
Y a pesar de que somos probablemente la sociedad más sobreinformada o con más acceso a la información, que a veces pues tiene también esas consecuencias de cuando dejamos a nuestros adolescentes solos en el acceso a las redes sociales, pues van en la búsqueda de un cuerpo para ellos perfecto que, como bien nos ha reflejado, no es tal. Pero desde tu experiencia en consulta, ¿crees que existe una sensación de que no se pueda superar un trastorno de conducta alimentaria?
No, un trastorno de conducta alimentaria, superarlo es largo, cuesta, efectivamente, pero sí puede llegar a superarse el trastorno, o al menos la persona puede convivir de una manera sana y puede llevar una vida, sacar una vida adelante, laboral, académica, habiendo tenido un trastorno de alimentación, aunque a lo mejor siempre va a tener ahí una idea, ¿no?, un pensamiento ahí detrás, ¿no?, sobre la alimentación, el cuerpo, la delgadez, ¿no?, pero sí puede llegar a recuperarse y mantener una vida adaptada socialmente. El tratamiento largo, eso también es cierto.
Lo hemos reflejado ya, está claro que los trastornos de conducta alimentaria nos llevan a un deterioro físico que, pues en muchos casos, o en la gran mayoría, provoca incluso hace peligrar la vida. ¿Cómo luchar contra ellos? ¿Cómo evitar que tantos jóvenes sigan cayendo en ello?
A ver, cierto, y me alegra que me lo preguntes, porque es verdad que los trastornos de la conducta alimentaria son los únicos trastornos psiquiátricos que comprometen la vida de la persona por problemas físicos, ¿no? Entonces se nos junta el problema somático, el problema físico con el problema psíquico. Es un abordaje, yo creo, el tratar de prevenirlo tiene que ser un abordaje, digamos que multifactorial, en el sentido de que se puede prevenir en las familias, ¿no? En las familias en que buscar, bueno, pues que se compartan unos ocios y unos tiempos libres que no estén dedicados solamente a lo mejor al ejercicio físico, que se pueda uno expresar emocionalmente y esa emoción no sea valorada, o sea, que no sea se le valore solamente por los logros que la persona consigue. Desde el colegio, pues también con programas de prevención, ¿no? En el ámbito sanitario, pues lo mismo, las personas tenemos que estar reciclándonos siempre porque van apareciendo cosas nuevas, ¿no?, y aspectos nuevos. Entonces hay que prevenirlo, yo creo que desde bastantes ámbitos, porque es un problema más global que abarca no solamente al peso, ¿sabes?, sino a todos los, a todas las demás áreas de la persona.
Bueno, pues seguro que muchos jóvenes, chicas, porque como hemos indicado, afecta más a las mujeres estos trastornos. Te agradecen mucho todas las explicaciones que les has dado. Paloma Nieto, psicóloga clínica de la primera unidad de media estancia de trastornos de la conducta alimentaria del Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, que por cierto no lo hemos dicho, hoy cumple 4 años desde que comenzó su trabajo, esta unidad, ayudando a todas estas personas. Paloma, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros.